Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una personita muy especial a la que tenía muchas ganas de conocer, porque además llevo viéndola mucho tiempo en internet y de pronto hoy nos hemos conocido por primera vez para hablar sobre un tema muy interesante, que es la autoestima corporal. Ella se llama Alba Parejo, estudió sociología, pero más conocida en redes sociales por su activismo relacionado con la autoestima corporal y dándole visibilidad a su enfermedad rara. Así que vamos a hablar hoy de toda esa autoestima y de cómo ella se ha ido relacionando a lo largo de todos estos años con todo lo relacionado a su cuerpo y a la enfermedad. Y nada más. Buenos días, Alba, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy bien, muy nerviosa.
Es que además ha habido como un poco de plot twist porque acabamos de descubrir que vivimos muy cerca.
Sí, sí, somos vecinas. Total. Yo veo que ya nos vamos a acabar coincidiendo en cafeterías ya.
Sí, sí, o sea, ¿cómo has pasado de no vernos nunca a decir ahora mismo?
Es que
mismo,
nos vamos a encontrar... O en la playa.
No, ahora 100%.
La playa,
es que además, vaya tela, sí, qué coincidencia, ¿eh? Baix Llobregat al poder. Para las que no seáis de Barcelona, no sabéis qué es el Baix Llobregat, pero es una zona...
Es una fantasía de
sí,
zona.
Sí, sí, sí. Que además, en los últimos años, la hemos reivindicado un montón. En plan, es que viva el Baix Llobregat.
Sí, la mejor zona, ¿eh?
Total. Bueno, Alba, vamos a hablar justamente de lo que hablábamos, ¿no? De la autoestima corporal, de tu enfermedad rara.
Sí.
Y a mí me gustaría empezar, no tanto, siempre empezamos como definiendo el tema que vamos a hablar, pero antes me gustaría que empezáramos por un, si tuvieras que explicar en qué consiste tu enfermedad, ¿qué nos contarías?
Vale, mi enfermedad rara es, bueno, se llama nevus congénito melanocítico gigante, muy largo, muy raro, muy...
Como que cuando te lo dan dices, ¿esto qué es?
Asusta,
¿no?
La verdad es que asusta. Entonces, bueno, yo en mi caso, y digo en mi caso porque cada persona que tiene esta enfermedad la tiene completamente diferente, yo en mi caso nací con una mancha que me cubría media espalda, abdomen y hasta las rodillas, y luego, pues actualmente tengo más de 1000 lunares en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta enfermedad, además de que es rara porque coincide en poca gente, también en sí, como cada uno la tiene de una forma diferente, porque a lo mejor alguien puede tener la mancha en la cabeza, o en un hombro, o en un brazo entero, o a lo mejor tener lunares, o a lo mejor no tener lunares, o a lo mejor el color de los lunares es más oscuro, menos, más pelo, menos pelo. Es un follón. Cada persona la tenemos completamente diferente. Entonces, bueno, yo en mi caso tengo esta enfermedad y puede derivar en cáncer de piel, o en melanosis neurocutánea, que serían como tumores cerebrales. Pero bueno, a raíz de muchos estudios y todo, pues está como muy controlado todo. Y bueno, como es una enfermedad rara, no hay suficientes recursos para decir ni cuánta gente tiene la enfermedad, ni en qué puede derivar, ni números exactos. Entonces todo es como muy abstracto y muy... Pues eso, enfermedad rara.
¿Tú has conocido a alguien? Esto ya es curiosidad personal. ¿Has conocido
sí.
a alguien?
Yo tengo la suerte de que hay una asociación en España, entonces mucha gente, pues cada año que hay como la quedada, que son como unos 3 días en alguna parte de España, bueno, pues nos reunimos y siempre cada año hay gente nueva. Y ya luego, como llevo todo el tema de activismo, normalmente cuando viajo, pues suelo quedar con gente, ¿no? Por ejemplo, este verano estuve en Bali y me puse en contacto con la asociación de Bali. Entonces, pues estuve ahí con un bebé, todo, y bueno, sí. Que tengo la suerte de, al estar con redes sociales, de poder ir conociendo a diferentes personas, diferentes experiencias y todo, y poder conocerlos.
¡Qué bien!
Sí,
porque
sí,
es
sí,
verdad
estoy
que
contenta.
Dentro de esta rareza, el poder encontrar personas, ¿no? Con las que poder conectar,
sí,
es sanador en sí mismo.
Es que sobre todo es el sentimiento de que te están entendiendo,
total,
de que... Yo al final siempre he crecido con mis padres, con mis amigos, con médicos, de que sí que intentaban no entender cómo me podía sentir, pero yo sabía que no podían entenderlo. Y el hecho de poder estar con gente de mi misma enfermedad rara, pues te da ese sentimiento de, mira, sé que, o sea, no hace falta hablar ni de qué, de qué enfermedad tenemos, ni de qué hemos vivido, porque seguramente habremos vivido lo mismo o parecido. Y saber que ya tienes como esa conexión o esa unión, pues es como muy sanador. Saber que alguien te entiende.
Sí. Volviendo al tema de la autoestima corporal, Alba, ¿qué es para ti la autoestima corporal? ¿Cómo la definirías?
A ver, es muy complicado, ¿no? Porque al final está muy basado en todas mis experiencias que he vivido. Pero siempre he definido la autoestima como ese proceso, porque al final no deja de ser un proceso, porque no es lineal. Siempre, aunque yo, por ejemplo, siempre diga que me quiera y me tenga muy aceptada, es un proceso y siempre voy a estar en un proceso de quererme. Es aprender a quererte y adaptándolo a diferentes experiencias de tu vida y con diferentes herramientas. Y es el saber y el tener conciencia de tu cuerpo, de poder aceptarlo, de ser consciente de él y de encima decir, vale, pues me gusta lo que veo o me siento cómoda con lo que me ha tocado.
¿Y qué papel juega tu enfermedad dentro de esta autoestima corporal?
Pues bueno, al final la enfermedad que tengo es muy visible y además tengo medio cuerpo cicatrizado. Entonces aquí pone, hay dos cosas en juego. Hay por un lado que tengo una enfermedad que es rara, que la gente le sorprende, que le choca y que incluso le puede generar un rechazo. Y claro, pues tengo lunares. Tengo un lunar en la zona pues del culo, que es una zona como más sensible. Tengo mucho pelo, tengo granos, tengo muchas cosas. Y además tengo la parte de las cicatrices. Entonces esas cicatrices... bueno, pues porque hemos creciendo, películas de miedo, por ejemplo Frankenstein, todas las cicatrices siempre se relacionan a cosas como feas, como de deformidad, desagradable. Entonces claro, yo tengo un juego, por un lado las cicatrices y la mancha. Entonces claro, juega un papel muy importante en mi vida y en la autoestima, porque al final la gente te comenta, la gente te mira, la gente opina, te rechazan por tu cuerpo, que es una sensación como muy desagradable, que te estén rechazando por algo que tú no has escogido. Entonces, yo al final, pues eso, siempre estoy en un constante pues aprendizaje y de ir adaptando las herramientas que he ido aprendiendo a diferentes situaciones de mi vida. Y por mucho que yo tenga aceptado y querido mi cuerpo, siempre hay situaciones en las que te puedes cuestionar más o menos y que hay muchos condicionantes, que si estás bien ese día, que si es que la ropa, puede ser cualquier cosa que te genera más comodidad o menos con tu cuerpo. Entonces yo siempre digo que, aunque haya veces que a lo mejor me pueda sentir como más insegura con mi cuerpo, realmente lo importante es las herramientas que tú puedas aplicar en ese momento y en saber identificar y decir, vale, esto solo es un momento, no pasa nada, te puedes sentir más triste con tu cuerpo, ya en un rato se te va a pasar. No, lo importante realmente no es tener ese bajón, sino saber cómo solucionarlo. Y ahí, pues claro, juega un papel muy importante la autoestima y las herramientas que puedas tener para pues llegar a ese punto.
Sí, qué bonito, porque el otro día hablábamos con una compañera en uno de los podcasts de que no hay que quererse todo el rato.
No.
Porque muchas veces como, quiérete, acéptate. Bueno, pues hay días que no me quiero. Hay días que no me acepto y hay días que no me gusto. Pero qué bonito también darnos ese permiso.
Claro, ¿no? Y el no estar preocupado, es decir, vale, o sea, tú sí que te puedes preocupar de que un día no te veas, de que haya un día que no te veas como a ti te gusta y que a lo mejor esos días duren mucho y digas, vale, pues a lo mejor estoy teniendo un problema, a lo mejor pues me gustaría verme mejor. Y entonces, vale, ya es decir, vale, pues quiero tratarlo. Pero también hay que aceptar que eso, que es un proceso que no es lineal, que habrá días que te veas súper bien y habrá días en que digas, pues no. O simplemente tú, o simplemente que escuches un comentario, simplemente que te comparas. Y es algo que hablo mucho en las redes, de que yo muestro mucho mi cuerpo, muestro las cicatrices y todo, pero obviamente también hay momentos en los que digo, jo, pues hoy me gustaría no pasar más desapercibida. Hoy me gustaría que nadie me mirara.
Yeah.
O a lo mejor el ir a la playa, yo de normal voy en bikini, pero a lo mejor hay días en que digo, pues hoy voy a llevar un pantalón. Es que me da pereza que alguien me pregunte. Y no pasa nada. Es ser consciente de que no lo haces porque te dé miedo o te... No, simplemente dices, vale, es que hoy no quiero que me pregunten o hoy no quiero ser activista, ¿sabes?
Dejo el activismo en casa.
Sí, claro.
Vamos a hablar un momento de las preguntas porque me conecta también como con algo personal. ¿Tú, ¿tú cómo llevas que te pregunten?
A ver, yo... Y he visto que hay como un patrón, ¿no? Que siempre son como las mismas preguntas, las mismas situaciones. Es decir, yo me doy cuenta de que en los ascensores, en las colas de supermercado, en sitios donde la gente está aburrida y mira mucho, es cuando más me preguntan.
¡Ostras!
Yo me doy cuenta, es como un estudio que he hecho yo sola. Entonces, claro, me preguntan mucho, es como que hay un patrón, ¿no? Y me preguntan, ¿qué te pasa o qué tienes? Y ya cuando ya veo el tono, veo la forma de preguntar, y ya digo, vale, ya. Entonces ya digo, yo hablo. Pues mira, tengo una enfermedad rara, no sé qué, tal... Ah, vale. ¿Y se puede quitar? Bueno, sí, pero yo no, porque no... Ya me empieza a dar pereza la conversación. Y siempre hay una tercera pregunta que es, ¿y por qué no te lo quitas? Y eso es como, ya estás tocando el morbo. Ya no me estás preguntando qué me pasa, me estás preguntando por qué yo llevo las preguntas, las llevo bien, porque de hecho es como que me pongo en modo automático. Muchas veces explico todo lo que tengo y no soy ni consciente de lo que he dicho. Porque como lo digo tantas veces, depende, luego también hay gente que si lo hace desde el oye, perdona, no sé qué, digo, mira, te respondo. Que siempre digo que hay que valorar mucho si sale a cuenta, o sea, porque vas a generar un momento muy incómodo, ¿no? Entonces siempre digo, ¿sale más a cuenta responder tu curiosidad o el momento incómodo que estás generando? Porque a mí me da igual que me preguntes, pero a otra persona que tenga mi enfermedad y que no lo lleve bien, no le va a dar igual. Y tú vas a preguntar desde la curiosidad o desde el morbo y esa persona se lo va a llevar a casa. Y a ti que cada día te estén preguntando qué te pasa en el cuerpo, qué te pasa, pues también te cuestionas mucho y dices, hola, pues a lo mejor es que soy rara. Y yo, por ejemplo, hay una pregunta que me dolió muchísimo hace 2 años. Yo siempre las preguntas las llevo bien, porque siempre son iguales. Entonces, es como, o cuando, por ejemplo, me comparan con dálmatas, digo, bueno, no es original, no me remueve ya. Eso ya es algo que tal. Pero yo recuerdo una que me remueve mucho y que yo recuerdo que ese día, al día siguiente, tuve que volver a terapia. Y fue un día, ¿eh? O sea, volví, fue una de estas. Yo estaba con mis amigas, que siempre me pasa sola. Estaba con mis amigas, tal, y un señor me pregunta, ay, ¿qué te pasa en la piel? Y yo se lo respondo, ¿no? Pero ya de primeras, cuando alguien me pregunta así de agresivo, claro, o así de... Es que estoy con amigas, ¿no? Tengo una enfermedad rara, tal. Ay, se parece a la varicela. Ya, bueno, pero no es varicela, la varicela es roja, lo mío es marrón. Y me pregunta, y yo en ese momento el contexto es que yo estaba conociendo a un chico que es mi actual novio. Entonces, claro, cuando conoces a alguien, quieras o no, eres un poquito más vulnerable, porque estás como, piensas más y dices, ay, le afectará lo que tengo, le gustará, le generará deseo, porque al final, que lo tenga más aceptado o no, pero si va a ser mi novio o es mi pareja o lo que de esto. Y claro, ya empiezas en preguntas de, ¿le generará deseo? ¿Le gustará? ¿No? Que son preguntas que,
claro,
que te generan, pues eso, más inseguridad. Y bueno, y ese día justamente pues estaba como en esa temporada y este hombre me pregunta, ¿tienes novio? Y yo, sí. Y me dice, ¿y a tu novio le importa lo que tienes? Mira, wow. Yo con esa pregunta me quedé todo un día mirando una pared. Porque es una pregunta que tú te la haces a ti misma, ¿no? A la persona que estoy conociendo le importará lo que tengo. Pero no, y claro, y que te venga alguien desde fuera y te la pregunte,
claro,
claro, te queda. Y nada, y al final, pues, al final con mucho lo hablé con el que actualmente es mi novio, mira, me ha pasado esto, no sé qué, tal, y lo hablé con mi psicóloga, y mi psicóloga me dijo, mira, Alba, esto te ha afectado tanto porque estás en un momento en que estás vulnerable, pero dices, si esto te lo pregunta en otro momento de tu vida, tú seguramente le dirías, oye, pues, no le afecta, ya está. Pero a mí lo del tema de las preguntas lo llevo, o sea, bien, en el sentido de que depende de lo que me pregunten o cómo me lo pregunten y cómo esté yo, respondo, y otras veces que soy más tajante y digo, mira, es una enfermedad, ya está. De hecho, mi novio me dice que responda y que me monta historias. Digo, pero hombre, no voy a hacer eso. Me dice, claro, si la gente tiene la sinvergüenza de preguntarte, tú también. Di cualquier cosa.
Ya. Yeah.
Pero bueno, es que es depende de cómo esté, de si me apetezca, porque al final sí que soy activista en redes sociales, pero no por eso conlleva que, porque alguien me pregunte por la calle qué te pasa, te tengo que responder. Entonces, claro, sí, es que... bien, pero bueno, creo que la gente tendría que ser como más empática y generar la situación, ver si es momento de preguntarlo, ver si es la persona correcta a la que preguntarle, porque a lo mejor es eso, hay que valorar si tu curiosidad vale más la pena que el momento que vas a crear, y eso la gente no lo piensa. Entonces, yo también lo pienso cuando veo a alguien en silla de ruedas, no se me ocurre pararle y preguntarle, hola, ¿qué te pasa? O sea, no me entra en la cabeza. Entonces, cuando me pasa a mí, no entiendo por qué surge, ¿no?
Wow.
Es depende.
No, te entiendo. De hecho, a mí me pasa que yo lo primero, o sea, te admiro en esa parte, que tengas tanta empatía y que respondas ahí como... Tanta paciencia, sí, más que empatía.
Es paciencia.
Es paciencia, sí, porque empatía no, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece súper violento. Yo me quemé cuando era un bebé, tengo cicatrices en el cuello, en el hombro, en la clavícula.
Vale.
Y todo el mundo me pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué son esas cicatrices? No, yo no, o sea, no puedo responder como tú. O sea, es como, me enfada muchísimo, sobre todo porque eso, cuando, si tú ya me conoces, hay como ese vínculo, sí, y me dices, ostras, Yaiza, ¿qué te pasó? Es como que lo notas, sí, y dices, ostras, pues mira, me quemé cuando era un bebé, me pasó esto, no es tanto porque sea una experiencia traumática para mí, pero tiene toda una historia de vida aquí detrás, no sabes cómo narices lo he vivido a lo largo, sí, de toda mi existencia, y no sabes cuánto representa esto para mí, como para que vengas a preguntarme por esta mierda, ¿sabes? Sí. Que,
o sea,
¿qué decir?
Yo siempre pienso eso, digo, si aún has conectado con esa persona, y también depende cómo lo preguntes, que simplemente puedes decirle, hola, perdón, mira, me gustaría hacerte una pregunta, pero si no me quieres responder, oye, es simple curiosidad. Y ya generas como el momento cómodo de que te pregunten, oye, Yaiza, ¿qué te ha pasado en el cuello? ¿O es tal? O... Pero yo no entiendo, o sea, si tú lo quieres explicar, pero ¿por qué alguien te va a preguntar encima de algo que ya sabes que seguramente esa persona lo ha pasado mal? O a lo mejor no lo está gestionando. Es que puede pedir tantas cosas y que te pregunten con tanta libertad, a mí me sorprende.
Sí. Volviendo a la autoestima. Sí, no, es que es muy heavy. Yo, por ejemplo, te quería preguntar por eso desde lo personal, porque digo, yo no lo llevo nada bien y me acompaña todo el rato. O sea, que creo que en eso, o sea,
no, a ver,
ni me puedo imaginar por lo que pasas.
A ver, yo también te decir que sí que es verdad que cuando alguien me lo pregunta como más agresivo, no agresivo, pero es ese momento de que es incómodo, sí que es verdad que con las amigas mías me han dicho, hombre, Alba, haber cortado la conversación. Y yo le digo, es que, digo, a mí me sorprende tanto el momento que a mí lo que me sale es darle el discurso. No me sale decirle, oye, pues mira, no te lo voy a decir, ¿qué más te da? No me sale ser tan... O sea, no me sale, que tendría que serlo, ¿eh? Pero a mí no me sale decir, ¿qué más te da? No, le digo, bueno, es una enfermedad rara, tal. Ah, vale, vale, pues ya está. Pero sí que es verdad que mis amigos me dicen, ay, pero sé más cortante, o sea, no... No soy ese tipo de... Lo he visto en gente decir, oye, ¿qué más te da? No me sale.
Yo soy más de esas.
Sí, pues yo no sé cómo lo haces. Me das mucha envidia, ¿eh?
No, yo
te
es
lo
que
juro.
Digo, ¿para qué? Bueno, incluso cuando me preguntan por Instagram, ¿no? Un DM. Oye, ¿qué te pasa en el cuello? Ay. O sea, y encima me da mucha rabia cuando tú estás... Yo estoy hablando sí. A lo mejor como de algo como súper interesante, como súper profundo. Y de todo lo que he dicho, que de otro tema, ¿eh?
Sí.
¿Tú te has quedado con que tengo una cicatriz en el cuello?
Es que me pasa lo mismo.
No entiendo.
Me pasa lo mismo. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te ha pasado? Y yo, sí. A ver. Sí. Ay, ya decía, qué guay que me entiendas.
Sí, bueno,
es
a
mutuo,
ver.
Es mutuo.
Es mutuo, pero pienso, ojo también, porque me refiero, no, yo no entro en la gravedad de si lo tuyo o lo mío es más grave,
no,
porque
no,
hay personas
no.
que tienen como...
No,
no. Pero es verdad que, al menos desde mi experiencia, solo es que eso, que me toca las narices, las preguntas. Para mí no ha supuesto nunca un problema, salvo que de hecho aquí lo reconozco. Me casé hace 8 años, y cuando me casé, la persona que me hizo el vestido, la modista, me habló de un maquillaje magnífico que tapa tatuajes y cicatrices. Y fue como... No entiendo nada, pero tres segundos después me lo planteé. En plan, tengo que estar bonita y me tengo que tapar esto. Y dije, uy, 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 estamos entrando en un terreno que no...
que no toca.
No, o sea, nunca no ha sido nunca un problema para mí. Y ahora de pronto me lo voy a tener que tapar porque me caso, qué significado, o sea, no entiendo, no, fue como, pero me di cuenta, ¿eh? Hay un puntito de...
Y también el preguntarte, ¿y por qué me lo he de tapar? ¿Es que es malo? Sí. ¿Es que es feo? Es que, bueno, ya entras en esa isla de preguntas y no sales.
Total.
Y encima que te lo diga alguien sin que tú se lo hayas preguntado.
Tal cual, es que además me lo soltó ella como, venga, hay esto para tapárselo. Digo, ¿pero quién te ha dicho que me molesta?
Ya. O que quiera taparme.
Claro, ¿qué significado le estás dando? ¿Estoy menos guapa por tener estas...? Es que no... Todo mal.
Yo no lo entiendo.
Todo
o sea,
mal.
Es la libertad, ¿no?, de que te pregunten. Porque yo no lo haría, entonces no entiendo.
¿Por
qué? Que porque la gente se le ha pasado por la cabeza.
Sí, tal cual. ¿De qué forma te ha afectado la enfermedad en tu autoestima corporal? Porque entiendo que ahora estás en un punto ahí como más espléndido de aceptación, de... Pero no sé si toda la vida ha sido así.
No. O sea, yo hasta los 13 vivía un poco como una burbuja, ¿no? Porque mi familia me trataba normal, mis amigos siempre me han tratado normal, nunca nadie ha llegado y ha dicho, ¡hala, mira, la Alba es diferente! No. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 13 años, que es la preadolescencia, yo empiezo a salir, ¿no? Y empiezo pues, a ir a la biblioteca, a cafeterías con amigos, y ahí me doy cuenta que al salir de la zona de confort, la gente me mira. Y yo no sabía, o sea, yo no entendía por qué era tan diferente. Hasta ese momento en que empiezo a conocer gente y cuando conozco a alguien me preguntan, ¿y qué te pasa? Y claro, cada vez que conoces a alguien que alguien te pregunte, ¿qué te pasa? Pues eso ya te estás comiendo la cabeza. Luego empiezo a conocer chicos. Y claro, los chicos se fijan más en qué es lo que tengo que no en si les gusto o no. O incluso me llevo en situaciones de rechazo por mi cuerpo. Y claro, yo en ese momento, 13 años, vulnerabilidad, de que intentas gustar a la gente, de que empiezas a ser consciente de tu cuerpo, de que empiezas a imaginártelo, a ver, a comparar con amigas. Porque a tus amigas les pasa X con amigos, o sea, que se empiezan a dar sus primeros besos. Y a mí me están preguntando qué me pasa en el cuerpo. Encima es el rechazo, ¿no? Porque entiendo que cuando alguien no sabe qué es lo que está viendo, le sorprende e incluso le genera un poco de rechazo. Pero esta separación o distancia, ¿no? De decir, vale, hasta que no lo entienda o no lo normalice... Claro, esto hace daño, hace el cuestionarte, a la hora de vestirte, yo me tapaba mucho las cicatrices, iba en bañador a la playa, como si fuera un neopreno que me tapaba todo. Entonces claro, yo encima pensaba, me están preguntando que qué me pasa, o sea, que qué me pasa de los lunares, y aún pensaba, pues si enseño las cicatrices, ya que me van a preguntar. O sea, ya hasta yo misma me decía,
claro,
si tengo algo peor. Y entonces no fue hasta mi primer beso, que fue un chico, que bueno... Yo le gustaba todo y ya nos dimos mi primer beso. Y le dije, bueno, te tengo que enseñar una cosa. Bueno, que a todo esto, yo había ido a la psicóloga porque yo le empecé a decir a mis padres que hay algo que... O sea, que yo me ponía muy triste al llegar a casa, que no me gustaba conocer gente nueva porque lo pasaba muy mal. Y esas sensaciones de incomodidad. Y bueno, yo con la psicóloga tal, y con la psicóloga hago mucho el aceptar mi cuerpo, porque hasta ese momento no lo tapaba, y entonces claro, ya ni yo misma me gustaba verlo. Con la psicóloga hago el aceptarlo. Conozco a este chico tal, y yo como muy empoderada, ¿no? Voy a utilizar las herramientas que he aprendido. Y el chico le digo, ay, te tengo que enseñar una cosa. Pero bueno, no creo que sea importante. Yo pensando eso, ¿no? Y le enseño las cicatrices de la espalda. Claro, mira, la reacción del chico fue de sorpresa, de no saber qué decirme. Yo también en ese momento lo gestioné más. O sea, quiero decir, yo creo que en ese momento tampoco tenía las herramientas como para decir, eso no tendría que haberlo hecho así. Pero bueno, tenía 13 años, aprende y ya está. Y bueno, el chico su recomendación o su respuesta fue que me tapara las cicatrices. Porque eso a la gente pues no le gustaba, ¿no? Que quien iba a tener una novia deforme. Claro, yo en ese momento me agobio, ¿no? Porque pienso, es mi primer beso y no puede ser que me hayan dicho esto. O sea, yo como muy dolida, ¿no? Entonces yo vi ahí como dos caminos. Dije, vale, o me tapo y a la hora que cuando conozca a alguien yo voy a estar con el miedo de a ver cómo reacciona porque tengo que contarle todo y a ver cómo si le gusto o no. O voy en bikini, voy en shorts, voy enseñando todo. Sé que voy a recibir más miradas, sé que voy a recibir más comentarios, pero sé que quien se acerque ya sabe lo que tengo. Entonces yo voy a tener más paz mental de decir, vale, ya sabe lo que tengo, si se acerca a mí, ya sabe. Y ya voy a saber, ya no voy a estar atormentándome de le va a gustar, no le va a gustar, qué le va a parecer, todo. Entonces, ahí fue cuando hice como más el cambio. Y obviamente las redes sociales me han ayudado mucho porque he hecho muchas sesiones de fotos. El hecho de poder ver las fotos y decir, ay, mira, soy yo. O sea, ese culo es mío y me gusta. Y el ver como también pues a la gente, pues mucha gente pues opinando así positivo. Creo que, o sea, ha venido todo mucho. También me he rodeado del entorno, también es muy importante. Mis padres siempre me han tratado súper normal, mis amigas, mi familia. Luego cuando fui más consciente de mi cuerpo también me empecé a relacionar con más gente de, pues yo, que también estuvieran como en este punto de intentar aceptarse, de aprender, y entonces como que ha habido toda una mezcla, y todo sobre todo han sido experiencias, ¿no? Y, por ejemplo, siempre lo he llevado muy bien, pero, por ejemplo, eso, hace 2 años me pasó lo de este señor, y claro, me quedé la tarde mal, o sea, no mal de llorar, pero mal de no he entendido qué ha pasado, no sé cómo me siento muy bloqueada, pero en ese momento mi reacción fue, vale, pues voy a ir a hablarlo con mi psicóloga, quiero ir a hablarlo, a ver cómo me he sentido, porque me siento muy bloqueada. Lo hablé, salí y dije, vale, ya está. Sé que ha sido el momento, que no era el momento adecuado para este tipo de preguntas, no sabía gestionarlo y ya está. Sí, lo importante realmente es saber, es tener las herramientas para decir, vale, pues sé que ha pasado esto, sé que no pasa nada y ya está. Y fue salir de allí y dije, ya está, ya no me... Pero claro, al final es aprendizaje, es vivir experiencias, tener las herramientas, es todo. Y yo sé, soy consciente de que en mi vida me voy a encontrar muchas más situaciones en que me pongan a prueba, por así decirlo, el decir, vale, o cuestionarme más o menos, pero claro. Así es. Es que es una mezcla, porque al final es una enfermedad rara y que es física. Entonces, claro, la gente lo ve y genera pues mucho rechazo, mucho gestionarlo, es duro que te rechacen por tu cuerpo, entonces claro... Es el decir, vale, yo sé que te gustaba hasta que te he enseñado lo que tengo. Entonces, claro, es muy duro el decir, vale, pues me han rechazado por tener cicatrices. Que luego piensas y dices, bueno, pues esa persona no tendría que estar en mi vida, porque entonces...
Ya.
Sí, pero te ha dolido. Claro.
Sí, en una entrevista que tuvimos con María Teresa López Cerdán, ella hace activismo de mujeres gordas, y decía, ser gorda es lo mejor que me ha pasado en la vida, es un filtro de puta madre.
Es un filtro.
Porque la persona que es tan visible, que soy gorda, que la persona que se acerca es porque me quiere por todo lo que soy, siendo gorda. Decía, joder, sí que en el fondo si lo piensas, pero no deja de joder.
Claro. Obviamente duelen los momentos, pero sí que lo piensas en positivo y dices, vale, es un filtro, porque sé que la gente que tengo a mi alrededor ya ha pasado ese filtro, ¿no? Y digo, vale, vale la pena estar con ellos. No voy a estar nunca al lado de una persona superficial que vaya comentando el físico de otra persona o lo vaya insultando, diga, ay, es que esta persona... No. Entonces ahí digo, vale, pues sé que estoy en un entorno guay y que es mutuo, porque entre esta persona quiere estar conmigo y yo con él.
Claro.
Pero es un filtro, pero obviamente no deja de doler ese filtro. Entonces, bueno, sí...
¿Y cómo te relacionas ahora con toda tu estima corporal? ¿En qué punto dirías que se encuentra en este momento?
Ah, pues yo estoy muy bien. O sea, me gusta a mí misma. Y me pongo ropa interior, así como más sexy, sensual. Y digo, ay, es que me gusta. O sea, yo estaría conmigo misma. O sea, yo lo pienso. Digo, ah, pues yo estoy... O sea, me gusto, me veo guapa. Cuelgo las fotos. Digo, ay, qué guay, no sé qué. Y de hecho, El único punto de que me podría llegar a cuestionar es cuando alguien me comenta y me dice, ¡hala, qué fuerte que cuelgues ropa interior! Y claro, pienso, claro, por el cuerpo que tengo. No, pero no, yo no lo pienso. Y de hecho, yo me miro al espejo y tampoco pienso, ¡ay, las cicatrices! ¡Ay, qué guay! Estoy enseñando cicatrices. No, o sea, no, lo tengo tan normalizado que es tan inconsciente que voy en tirantes, voy en bañador, voy en tal. Y es, o sea, soy inconsciente, no es ni a propósito el decir, estoy enseñando las cicatrices, no, es que no me acuerdo. O sea, siempre ha sido así mi cuerpo, tengo tan aceptado, tengo las herramientas, ¿no?, de poder intentar gestionar situaciones, ya sé lo cuando alguien me pregunta todo, que es inconsciente ya. O sea, yo no soy consciente de tener lunares o de las cicatrices, no. Y creo que es muy bonito.
Pues total.
Es muy bonito. Total. Sé, claro.
Sí, sí, y además en eso coincidimos y te entiendo, y es maravilloso poderte mover así por el mundo, ¿no?
Claro.
Aunque el camino no sea fácil y aunque, también digo, habrá muchas personas que quizá nos están escuchando que dices, vale, yo no he llegado a ese punto, pues está bien también. O sea, no tienes que llegar a este punto, sí. En plan, esto no es el bien. Sea como sea que ahora te estés relacionando con tu cuerpo, pues bien está y ya llegará, si es que tiene que llegar, ¿no?
Claro.
En eso estamos todas, de alguna manera.
Y es lineal, y es que habrá días que te encontrarás mejor, otras que no, otras que dirás, jo, pues hoy me hubiera gustado pasar desapercibido, ¿no? Porque no quería. Pero yo creo que es muy bonito el hecho de poder mirarte al espejo y de no ser consciente de que, o de que hay una vulnerabilidad, o de que dices, ay, mira, pues me pongo esto, y no ser consciente de que a lo mejor se ve una cicatriz o que. No, porque estás a gusto. Y es bonito. Y seguro que a ti también te pasa que, por ejemplo, por las mañanas te despiertas y no estás mirándote la cicatriz.
No, es que... Y me ha pasado a veces, antes que decíamos lo de las preguntas, que ha habido personas que me han dicho, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasó? Y no sé de qué me está hablando. O sea, yo no me acuerdo de mis cicatrices, ¿no?
Claro.
También porque incluso pienso, no nací con ellas, pero me quemé cuando era un bebé. Entonces pienso, es que yo no sé cómo soy sin ellas. Es que igual me veo sin ellas y no me reconozco.
Claro.
Es que soy esto también. Con todo lo que soy.
Con todo.
Claro.
Yo con la psicóloga, cuando fue la etapa como de aceptarlo, me pasaba mucho que separaba mucho las cicatrices y la mancha de mí misma. Y al final es aprender a que, jo, que, si, o sea, que yo no sé cómo es mi culo sin luna. O sea, yo lo pensamos de una vez, digo, ¿cómo sería mi culo? No lo sé. Tampoco me atormenta. Claro. Es simple curiosidad. Pero eso, yo creo que a la gente, de hecho, le sorprende más el decir, ah, pues no eres consciente o no te miras al espejo y lo... No, porque no está tan magnificado en mi cabeza, simplemente está. Pero como está mi pelo o está en mis ojos o...
Claro.
Oye, es que a ti también te pasa lo mismo, de que te miras al espejo y seguramente si un día te fijas es porque alguien te ha dicho algo.
Sí, o cuando me pongo morena, que de pronto se me queda súper rojo y digo, wow, está rojísimo, pero nunca es desde el suponerme un problema.
Claro.
Ahora, entiendo también para quienes sí les supone un problema lo tremendamente doloroso que es.
Claro.
Porque tú y yo estamos hablando de un entorno, de una sociedad... que poco favorece la situación, pero con herramientas suficientes como para que no duela. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no están en ese proceso y conviven en la misma sociedad que tú y yo? No mola nada.
No.
No mola nada.
Bueno, y que también en algún punto también hemos pasado tú y yo por eso, es decir, el estar más dolidas con nuestro cuerpo o con nuestro entorno, que alguien nos haya dicho algo, o suponer que alguien puede estar pensando algo de nosotras, ¿no? Entonces... Eso, es que es lineal, es que... Y muchas veces a lo mejor daremos muchos pasos para atrás, pero lo importante es decir, tener como o las ganas o la actitud de decir, bueno, pues yo quiero llegar como a sanarlo, que también es muy complicado.
A reconciliarme, ¿verdad?
Sí, es muy complicado. Y eso, pero...
De hecho, en este proceso de aceptación, en una de tus posts de Instagram, aunque es algo que está muy presente porque has hablado de la fotografía, también has hecho cosas como modelo, hablabas de que una herramienta muy poderosa dentro de lo que es esta aceptación corporal, esta autoestima corporal, es ponerse delante de una cámara, ¿no?, y hacer esta parte de este ejercicio del autorretrato. Es una herramienta y un recurso que además lo he visto y lo he escuchado mucho de personas activistas dentro de lo que es el mundo de la diversidad corporal en internet. Y yo me pregunto, ¿qué papel ha tenido para ti la fotografía, esta parte de modelo, en esta aceptación corporal?
Es que a mí me ha ayudado muchísimo en el sentido de que siempre como que basamos nuestra mirada desde lo ajeno, desde cómo los demás han opinado sobre nosotras. Entonces, si muchas veces alguien me ha llamado rara por mi cuerpo, ya doy por hecho que digo, pues es que a lo mejor soy rara. Entonces, estamos siempre basando nuestra idea de belleza según lo que los demás puedan opinar. Entonces, a mí la fotografía me ha ayudado mucho... Porque es como verme desde lo ajeno, ¿no? Porque alguien me hace una fotografía y yo lo estoy viendo y digo, ¡hala, sí soy yo! y también estoy viendo cómo la otra persona me hace fotos. Como, por ejemplo, el body painting también me ha ayudado mucho. A veces he hecho sesiones con otras chicas de que a lo mejor me han pintado o que una pintora me ha pintado, y el estar viendo que a lo mejor me está tocando la zona del culo y ver que está tan fijada en dibujando que no está dando cuenta de que tengo lunar y que tengo cicatrices, o que me están pintando cicatrices y ver que no está reaccionando de ninguna forma, digo, ala, estoy analizando cómo otra persona me está mirando y me está mirando normal, sin más. Entonces, me ha ayudado mucho a ver la percepción. O sea, siempre me he quedado mucho pensando en cómo la gente me puede llegar a mirar mal, pero nunca me había planteado decir, ay, pero también hay gente que te mira bien o te mira simplemente normal, o es que no te está mirando. Entonces a mí la fotografía me ha ayudado mucho, por un lado, a ver esta mirada desde lo ajeno, a ver cómo la otra persona me está viendo y ver, ay, mira, pues también hay mucha gente que no ve nada o me ve normal. Y también el hecho de decir, ay, mira, soy modelo, me gustan las fotos que salgo, digo, ay, soy yo, qué guapa, qué mona. Y entonces es como que estos dos lados me han ayudado mucho. Y eso me ha servido mucha herramienta de autoestima y del colgarlo en las redes sociales y todo. Ha sido todo como una mezcla. Y bueno, sigo en ello al final.
¡Qué bien!
Sí.
¿Has encontrado alguna otra herramienta más, aparte de la fotografía, que te haya funcionado?
Bueno, el tema de la pintura. También me ha ayudado mucho. Al final no estamos constantemente rodeados de inputs. El seguir a cuentas que te motive, ¿no? Que te eviten en la comparación, ¿no? A veces he seguido alguna otra cuenta que digo, ¡jo! Pues qué guay su cuerpo. Y ya sentir y decir, ¡uy, no! No te está motivando a, te está comparando. Y te es decir, vale, pues no me la dejo seguir. O eso, empezar a seguir a cuentas que te digas, ay, mira, qué guay, me gusta lo que cuelga, cómo enfoca su cuerpo, cómo lo muestra, tan natural, tan real. También el leer, hay muchos libros de, más que de autoayuda como tal, de qué es la autoestima, cómo. Me han gustado mucho novelas que han hablado sobre eso, sin, por ejemplo, el libro de Agus, del The Wonder.
Ah, no lo conozco.
Ay, sí, es el niño este que tiene, que. Sí, se hizo muy famosa con la Julia Roberts. Bueno, es el libro de Wonder, es un libro que se hizo muy famoso hace años, que trata de un niño que tiene una enfermedad y que tiene muchas cicatrices por el cuerpo. Y entonces cuando nunca ha ido al colegio porque por las operaciones, y con 12 años va al instituto. Entonces se planta en un instituto con 12 años, que es la época en la que todo el mundo está revoloteado, hormonas, el compararse, el tal, él con cicatrices. Entonces es como un libro que él habla sobre sí mismo, de que, cómo se siente, de cómo se siente que le miren, que le pregunten, el constantemente, eso, ser consciente de que te están preguntando sobre tu cuerpo.
Claro.
Y entonces a mí ese libro me gustó muchísimo y lo leí en un momento, también tenía 13 años yo, lo leí en un momento en que dije, jo, es que me siento muy identificada y noto que alguien también me entiende. Entonces a mí me han gustado mucho también los libros esos, o películas, también me han ayudado mucho. Ay, ¿cómo se llama la chica esta? La película de esta chica que quiere ser supermodelo y tiene 5 años.
Miss Sunshine.
Esa, me encanta.
Maravilloso.
Me encanta.
Antes, no sé qué has dicho, que me ha venido a la película a la cabeza.
Me encanta. Son ese tipo de películas que indirectamente te están hablando de que eso es natural y que no hace falta que te estén diciendo, la autoestima es buena. Estas son las. No, en plan, te lo estás viendo y a lo mejor te estás comparando. Me ha ayudado mucho eso, y también eso, el rodearte de un entorno pues que también te favorezca. Es que han sido muchas cosas. La música también ayuda mucho. Hay muchas músicas empoderantes. Mm. Beyoncé ayuda mucho, la verdad. Por ejemplo.
Ahora que sale el concierto,
sí,
¿verdad?
Sí, ahora que sale. Y eso es que han sido también muchas cosas. También ha sido mucho aprendizaje de también el plantear, decir, vale, he vivido muchas experiencias negativas, pero que me han ayudado precisamente a aprender y decir, vale, esto yo no lo quiero. Entonces, no quedarme encerrada en que he vivido algo negativo, sino en lo que he aprendido de esa situación. Han sido muchas cosas al final. También digo siempre que es pura supervivencia. Es decir,
cuando no te queda otra.
Claro, es que, ¿verdad? O sea, fríamente tengo medio cuerpo cicatrizado. Entonces, si quiero vivir, es que no me queda otra. O sea, o me escondo en una habitación o digo, mira, prefiero vivir. Y sí, me tengo que estar acostumbrando a estas preguntas, pero es que es supervivencia. Es que no te queda otra.
Total. Fíjate que me conecta con lo que has dicho antes de tenía dos opciones.
Sí.
O esconderlo, o ya mostrarlo y decir, mira, ya de perdidos al río.
Claro,
aquí
sí.
Ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Y no tanto en el momento ese como implícitamente, pero que al final has adoptado eso como filosofía de vida.
Sí.
De
claro.
Moverte desde ahí.
Sí, desde. Pues si quiero ir a la playa, me va a tocar enseñarlo y ya está. Y si voy con amigos, estoy más enfocada en estar con amigos y pasármelo bien que no en el. Porque también estás con gente y ellos no son conscientes tampoco de. O sea, sí que les puede chocar, pero no van a estar 5 horas mirándote la mancha o la cicatriz.
Claro.
Quiero decir que muchas veces lo magnificamos mucho por lo que hemos vivido, por compararnos, pero realmente si te estás analizando la situación, dices, ay, pues tampoco, ¿no? No me están mirando todo el rato.
Ya.
Entonces.
Jo, Alba, para terminar,
¿sí?
Puede ser que haya muchas personas que están escuchando este podcast que por alguna enfermedad, por alguna vivencia, pues porque tienen cuerpos no normativos, se hayan podido sentir reflejadas en algo de lo que hayas compartido. No es tanto desde los consejos, porque aquí consejos damos pocos o ninguno.
Sí, es que cada uno.
Pero ¿qué le dirías a una persona, quizá algún aprendizaje que hayas ido adquiriendo tú a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que igual ahora se encuentra en un momento de aceptación de su cuerpo y con la autoestima corporal más bien regulinchi?
Pues le diría que, bueno, Siempre aconsejo mucho pedir ayuda. A mí la psicóloga me ha ido muy bien. Me ha gustado como ese espacio seguro de decir, mira, te digo todo lo que siento, sé que no me estás juzgando. A mí la psicóloga me ha ido muy bien. O sea, porque te da herramientas y tú en el día a día las pones en práctica, utilizas más, añades más de que tú hayas aprendido. A lo mejor me ha ido muy bien. Siempre aconsejo pedir ayuda. Pero también pedir ayuda también a tu entorno. Es decir, poder hablarlo, poder decir, mira, es que me está pasando esto, me estoy sintiendo así. Y que tus amigas o tu familia te acompañan en ese proceso, ¿no? Y decir, vale, me están acompañando, saben lo que estoy sintiendo. Obviamente habrá situaciones en las que la gente diga, pues mira, mi entorno no es el más adecuado, o pues el poder decir, vale, pues voy a intentar rodearme de personas también que se sientan así, o que también buscar eso, las cuentas de Instagram, el TikTok, todo ayuda mucho el decir, vale, pues voy a empezar a seguir cuentas que me motiven o ver, a lo mejor que decir, ah, mira, me reflejo en esta persona. Y me gustaría como, pues eso, veo bonita esta persona tal, pues la voy a empezar a seguir. Es que son muchas cosas. Yo creo que al final cada uno aprende de lo que ha vivido, su propia guía. Y a lo mejor una persona me dirá unos consejos que a lo mejor yo no puedo aplicar. Entonces,
no te sirven.
Claro, yo simplemente diría el hacer una mirada al pasado y el ser consciente de lo que has vivido. Y decir, mira, pues yo esta situación lo gestionaba así. Porque a lo mejor muchas veces pensamos que algo no sabemos cómo gestionarlo y a lo mejor ya lo hemos hecho. Entonces el poder decir, desde tú, ¿no? Hacer una mirada al pasado y decir, mira, pues he vivido todo esto, he podido superarlo, así que lo que venga, también creo con las herramientas que te he aprendido y todo lo que vendrá, el poder llevarlo. Entonces, que al final es un proceso que no es lineal, que ser consciente que habrá días que mejor, peor, que la ropa condiciona mucho, el estado de ánimo, que si te encuentras mal contigo misma, analizar qué puede estar pasando más allá de, es que mi cuerpo es feo, sino decir, vale, es que a lo mejor hoy precisamente estaba triste, o es que hoy alguien me ha mirado y he dado por hecho que a lo mejor me miraba por esto, ¿no? El ser más consciente de la realidad que te rodea. Y eso, y el ser consciente también de lo que has vivido y de todo, y de buscar ayuda y apoyo.
¡Qué bien! ¿Vale? Alba, pues muchísimas gracias.
A ti, qué guay.
¿Has visto qué rápido pasa?
Sí, es que me siento como que estoy hablando contigo.
Bueno, técnicamente.
Sí, sí, pero...
Pero sí, te entiendo que... Luego te pones y dices, ya está, ya ha acabado.
Sí, es que no sé cuánto llevamos, ni nada.
Bueno, un ratito, pero... Jo, Alba, muchísimas gracias de corazón por todo lo que has compartido. Felicidades también de lo personal, ¿eh? Por haber llegado a este punto, a aceptación y de poder hablar como hablas.
Ay, gracias.
Porque realmente pienso, en una sociedad que no pone las cosas fáciles, todavía esto es un acto heroico, que no debería. Pero todavía lo es.
Muchas gracias. O sea, que sepas que me hace mucha ilusión este podcast.
¿Sí?
Aparte de Somos Estupendas, prefiero que siempre me entrevistan gente que a lo mejor, pues eso, personas desde la curiosidad, ¿no? Desde el no te entiendo, y que hayas empezado diciéndome, pues mira, yo tengo cicatriz. Y digo, ¡ay, qué guay! O sea, es como que ya, como que algo nos une, ¿no? Ya. Me parece súper bonito.
Total. Y de hecho, yo no lo he pensado, ¿eh? Cuando yo estaba preparando y viendo tu entrevista para ver cómo queríamos enfocarla y demás, en ningún momento pensé yo lo de exponer las cicatrices, porque es que, fíjate, como yo ni me acuerdo de ellas,
claro,
no lo había ni pensado. Pero cuando te has puesto a hablar es cuando he conectado. Es cuando he dicho, coño, que yo también tengo esto aquí.
Claro.
Sí, sí, real.
Qué
Oye,
bonito,
pues mira,
ahora
te las enseño también.
Ay, sí, sí. Sí.
Ahora te las
Ay, qué
enseño.
Guay.
Qué bien, pues muchísimas gracias.
Ay, a ti,
de verdad, por todo lo que has compartido.
Gracias.
Y bueno, a vosotras, como siempre, un domingo más. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero de corazón que este ratito os haya ayudado, os haya inspirado. Y si conoces a alguna persona de tu entorno que quizá está en una situación un poquito complicada en relación a su autoconcepto, a su autoestima corporal, pues ¿por qué no enviarle este podcast? Porque seguro que escuchar a Alba le puede ayudar, ¿no? Le puede inspirar de alguna manera y eso es súper interesante. Así que nada más, como siempre, gracias por puntuar el podcast en Spotify, porque siempre os lo digo, pero de verdad que es la forma más bonita de decirnos, hey, gracias por esto que hacéis, esto me gusta, esto me llega y es súper gratificante. Y nada, todo dicho, muchísimas gracias una semana más, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!